y el reflejo de mi cara en las sombras de la nada y volví a desaparecer. Loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:02. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura es de 20 grados 6 décimas y la humedad 80%. Milei evalúa viajar a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz. El objetivo del jefe de Estado es ser parte de la ceremonia y acompañar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado. De concretarse, el viaje se dará entre el 9 y el 12 de diciembre. Convocan a una caminata hasta Mendoza para rechazar un proyecto de ley que pone en peligro los glaciares. La gesta libertadora unirá la ciudad de Uspallata con la capital provincial en más de 115 kilómetros de caminata hasta llegar a las puertas de la legislatura mendocina. Se busca rechazar masivamente el denominado Proyecto San Jorge, que amplía la megaminería en zona periglaciar, en sintonía con lo que propone el gobierno nacional de Javier Milei. Los y las vecinas denuncian que así se pone en peligro el agua y la vida. FEMEVA llamó a cumplir con el calendario de vacunación. La Federación Médica de la provincia afirmó que es una obligación ética y sanitaria y destacó que en las últimas décadas su aplicación permitió el control de muchas enfermedades. Licitan una obra hidráulica clave para Bahía Blanca. Se trata de la segunda etapa de reconstrucción del canal Maldonado que había sido destruido por la inundación. La inversión alcanza 35 mil millones de pesos y se presentaron 11 oferentes. El ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, dijo que es una obra enorme y necesaria y agregó que la provincia va a seguir acompañando a los bahienses. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 25 grados para esta jornada de domingo. Cuando pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 20 grados 6 décimas y la humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy.
¿Qué más?
En 1598 nacía Gian Lorenzo Bernini, el escultor y pintor italiano, nacía en Nápoles. Que Bernini hizo ahí en la muchas cosas hizo, pero en la Piazza Navona hizo esa fuente de los cuatro ríos, una fuente espectacular, donde están representados los ríos de cuatro continentes: el Nilo de África, el Danubio de Europa, el Ganges de Asia y el río de la Plata por América. Mirá, ahí no está.
Claro, aparece ahí como... Y no puso el Amazonas.
Es cierto.
Porque por ahí fue porque... ¿De qué año es el...?
No, por eso, la obra esa es de 1640. El Amazonas no tenía la fama del río de la Plata, ¿no?
Claro, por ahí era eso, ¿no? No tenía su puerto o algo.
Claro.
O no había tanto intercambio con los portugueses, qué sé yo.
También.
Vas a saber. Puede pasar eso, pero él eligió el río de la Plata y entonces ahí aparece otra vez el río más ancho del mundo, y todas esas cosas. ¿Será en todos los países pasará esta cosa que nos orgullecemos de cosas? Tenemos esto y tenemos lo otro. ¿Pasa en Lituania? ¿Pasa? No sé,
no,
digo,
pero yo creo que sí. Vos fijate, la República Checa, ahí nació Tesla,
sí.
Aunque no hizo nada en la República Checa, dicen, Tesla, y reivindican a Tesla. Bueno, Brasil, todo en lo más grande del mundo, ¿no? En Brasil.
Sí, es verdad. Sí. No somos tan particulares, ni siquiera en eso. Siempre, cada vez que pienso en algo, rechazo todo el tiempo esas ideas de las características especiales de la Argentina con respecto a otros lugares. No me gusta. Digo, forma parte de un narcisismo. Cada país tendrá su locura, sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Como para estar todo el tiempo y decir, porque nosotros...
Sí, no somos los mejores ni somos los peores.
Sí, eso me prefiero pensar así. Bueno, qué sé yo, uno más. Así no andamos tanto pensando en eso. Pero claro, cuando dices, ¿por qué el Río de la Plata? Y bueno, ahí te aparece. Porque nada, porque volvés a existir. Te da un poco de relevancia.
Sí.
Que a veces hay cosas... Por ejemplo, a mí yo no soy muy partidario de esta idea de sentirme muy orgulloso porque somos un gran público para algunas estrellas de rock.
Uh-huh.
¿Viste?
Sí.
Que los Stones vienen y ya no, y Oasis viene, uy, el público de acá es especial. ¿Qué sé yo? No sé si somos un gran público. Sí. ¿Viste? Como un supermercado dice, no, los argentinos te compran. Y me gustaría tener más bandas público, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Me gustaría tener que vos quedéis... los ingleses, cómo te vibran cuando cantamos, es una nube, no hay duda, cómo se vuelven locos. Preferiría eso.
Bueno, ¿sabés qué? Me hiciste acordar o me llevaste a pensar en el fútbol y las hinchadas, ¿no? Yo preferiría tener mejores jugadores de fútbol que hinchas, ¿no? Porque ahora se reivindica desde hace unos 20, 30
años
al hincha argentino y todo, tenemos la mejor hinchada. Y los clubes...
Y los cánticos.
Sí, los cánticos. Y los clubes se reivindican porque tener la mejor hinchada. A mí me gustaría tener mejor equipo, no la mejor hinchada.
Sí, no, claro. Porque mira, hace poco yo estuve en Madrid. de pronto un amigo, Papo y Mora, que son unos amigos que viven allá, con hijos ya españoles, de pronto él tenían entradas, no, salvó Mora, para ir a ver el Real Madrid-Barcelona. Y entonces, bueno, van con los pibes, qué sé yo, se van, nos quedamos con Mora un rato, y al rato, viste, que estábamos a unas 20 cuadras, che, vamos caminando hasta el Bernabéu. Bueno, vamos, a ver, hasta para estar cerca del Bernabéu. Que estar cerca, llegué hasta la puerta del Bernabéu. Había gente que iba ahí a estar afuera. Yo digo, ¿qué? Pero todavía no empezó, ¿qué? No, ya a un minuto de empezar, yo por un primer momento fue, qué civilizados estos, qué bien. Mirá, se puede venir hasta la puerta. Hay gente que iba a ver el partido enfrente, a los bares de enfrente. No había un control. Y al rato estamos con Marlene y ya nos empezó a agarrar como una cosa, bueno, pero acá al final no hay nadie tomando una jarra loca, y acá no, ¿entendés? ¿Y dónde está la hinchada? Ya queríamos el folclore.
Claro,
entonces
claro.
Me cuentan, claro, que la única vez que hubo controles a 3-4 cuadras de la cancha fue cuando jugó River Boca. Ya jugó Real Madrid, cosa, hasta, es más, hasta vendían unas bufandas que eran mitad los colores del Barça, mitad los colores del Real Madrid, decía Real Madrid, como un recuerdo del clásico.
Claro.
¿Se entiende? Como que, pues, ¿qué se puede poner una bufanda con los colores de Boca y de River? Un extranjero, nada más. Porque no es un recuerdo, Barça, le rompemos los jetes. No, era como una simetría que uno está esperando, como en el caso de esto, también se enamora de sus ritos. Yo también sentí una especie de, bueno, al final nosotros somos más quilomberos, el fútbol se vive de otra manera. Entonces, claro, al rato empiezan a contar anécdotas de los festejos argentinos de los mundiales. Y contaban Mora y Papo que de pronto llevan a los chicos al festejo de la Puerta del Sol, gana Argentina el último mundial y van todos a la Puerta del Sol. Y los pibes se vuelven locos. ¿Por qué? Porque el argentino, evidentemente, cuando festeja, ¿qué hace cuando se junta a festejar? ¿Qué es una de las cosas que hace?
Grita, salta, se abraza.
¿Qué más?
No sé, los gritos, los
abrazos. Se sube arriba de cosas.
Ah, claro.
Yo, a veces empiezan a subir a los semáforos, a las farolas argentinos. Se subieron al árbol de Navidad. Entonces, claro, llega la policía y no tenía protocolo para qué se hace si hay argentinos que suben un árbol de Navidad. Entonces, no sabían muy bien qué hacer. Y automáticamente los argentinos empezaron, yuta, hija de puta, ¿entendés? O sea, se festejó a lo argentino, ¿se entiende? Subiendo cosas, haciendo una serie de salvajadas, ¿no? Que también claro, es otra cosa que es como algo que corre paralelo al fútbol, que es la épica de las hinchadas, de los enfrentamientos legendarios, cuando los esperábamos acá, cuando les hicimos esto, cuando les hicimos una emboscada. Y yo me acuerdo que era chico, entonces, claro, ¿cuáles eran los blasones de tu triunfo sobre otra hinchada?
La bandera.
Tener la bandera de trofeo, la bandera del otro como trofeo. Sí, supone que tenés la bandera de tu club, ¿no? Tenía la bandera de 15 clubes. O sea, lo que podía ser como un canto a la unidad futbolística. Bueno, tenemos banderas de todos los clubes. O sea, las habían afanado. Y todo eso va paralelo a que se juegue un partido o no.
Claro, por eso, pues cuánta violencia y cuánto esfuerzo puesto en algo totalmente...
Por supuesto que está... ¿Por qué no va a haber un campeonato decidido hablando si se habla más de fútbol que los que se juega? ¿Cuántas horas de fútbol se juegan y cuántas horas de fútbol se hablan?
Ah, claro.
¿Y cuánta reunión? ¿Cuánta gente se dedica a jugar al fútbol, en el fútbol? ¿Y cuánta gente se dedica a analizarlo, a armar un negocio, a mirarlo, a vender merchandising, a vender panchos?
Claro.
Digo, es más, el hecho de futbolístico es menor frente al mundo, en el mundo del fútbol.
Claro. Pero en torno a eso se armó el negocio a partir de los 90, más o menos.
Negocio, claro.
Empezaron a pensar
negocio,
en el gran
pasión.
Negocio. Y uno de los puntos fuertes del negocio es haber inventado el hinchismo. Darle a los hinchas un protagonismo como si jugaran ellos el partido. Casi.
Claro. Entonces es parte del asunto, y programas como El Aguante, ¿te acordás?
Sí,
salía
claro,
uno decía,
ensalzando la violencia de los Barra Brava, sí, me acuerdo.
Sí, no, o pasiones, como diciendo, yo no fui al nacimiento de mi hijo por ir a ver, y ese es un pelotudo este.
Sí, claro.
No entiendo cuál es el orgullo.
Claro.
Tenés como dos campeonatos por año, no sé si tenés dos pibes por año, ¿no?
Claro. Bueno, sí, lo que llaman el folclore del fútbol en un punto me resulta simpático, pero lo que veo es un hilo muy finito con la estupidez. Entre el folclore y la estupidez hay muy finito.
Quizás en todo folclore o en toda tradición haya un hilo muy fino que la separa de lo ilógico, de lo estúpido, ¿no? Uh-huh. Que en cualquier cosa que se te ocurra. Puedes decir, ¿es lindo bailar? Sí, es lindo. Es lindo bailar en un torneo que bailan 6 horas y uno termina teniendo un ACV por bailar. Y no. Sí, bueno, sí. No sé. No, sí,
bueno, llegamos acá por la fuente de los cuatro ríos de sí. Bambini. Y ¿sabes qué me acordé? Que me habían contado, sí. Viste que en la estatua que está delante de lo que simboliza el Río de la Plata, hay un tipo así tapándose con un brazo y la mano tapándose la cara, horrorizado, y que eso da justo frente a una iglesia. Y lo que me habían contado es que esa iglesia le había hecho un escultor que era enemigo de
Costa. ¡Ah, qué bien! Y el tipo le mandó el mensaje.
Creo que se llamaba Borromini o algo así, el otro.
Claro.
Y entonces es una ironía, una cosa de humor e ironía fantástica.
Tremenda.
Me comodoro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes son así para mi ser.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso habíamos dicho alguna vez que íbamos a hablar de la expulsión de los jesuitas de España y también, por supuesto, del virreinato del Río de la Plata y de todas las colonias españolas. Eso pasó en 1767. El rey Carlos III los acusó de haber instigado una rebelión popular que hubo el año anterior en toda España, que se conoció como el motín de Esquilache, y los expulsó de España. Ya los habían expulsado unos años antes de Portugal y de Francia.
Obviamente, todo esto siempre con el guiño del Vaticano.
Al principio, más o menos, ¿viste? Y después sí, el Vaticano se alineó, pero al principio no.
Mira vos.
Digamos, los jesuitas son la Compañía de Jesús, es el nombre oficial, es una orden religiosa que había sido fundada por Ignacio de Loyola en 1534, ahí en la ciudad de Loyola, en el País Vasco, ¿no? Y rápidamente tuvieron mucha influencia en la Iglesia Católica y en el Vaticano en particular. Si bien nunca en historia habían tenido un papa, hasta Francisco, hasta nuestro papa, o sea, no solo es el único papa argentino,
y peronista.
El
peronista,
único papa peronista,
sino el único...
único papa jesuita de la historia.
Vos.
Sí. Y bueno, lo que había ocurrido ahí, que esta revuelta que empezó en Madrid, era porque el ministro de Economía, que se llamaba Esquilache, por eso el motín de Esquilache, había tomado algunas medidas como sacar los precios máximos para la harina, el pan, para los productos alimenticios de primera necesidad, y los precios se fueron a las nubes, ¿no? Dejó liberado a los terratenientes que vendieran al precio que querían. Entonces, chao. Empezaron unas revueltas que fueron reprimidas fuertemente, ahí en el Palacio Real de Madrid, 40 muertos en la protesta, y en muchas otras ciudades de España. El reclamo era que echaran al ministro de Economía y que bajaran el pan. Ese era el reclamo. Después de la represión en todo el país de estas protestas, empezaron una investigación y un tipo que era anti-jesuita empezó a culpar a los jesuitas de estos desórdenes porque había agarrado un par de jesuitas sueltos que habían participado, pero no tuvo nunca una prueba de que esto hubiera sido organizado por los jesuitas, ¿no? Por la Compañía de Jesús. Agarró y aprovechó el ofer y chao, vamos contra los jesuitas. Los acusaban de que pretendían cambiar la forma de gobierno, de su afán de poder y riquezas. Y bueno, Carlos III finalmente decidió expulsarlos. En secreto se armaron todos los preparativos. Cuando estaba todo listo, consultó a los 56 obispos españoles, solo 11 se opusieron de los 56, así que el 2 de abril de 1767, los 146 lugares de los jesuitas, edificios de los jesuitas en España, fueron cercados por los soldados y expulsados. De España rajaron a 2.641 jesuitas y de América a 2.630, ¿no? De la América española. Así que había la misma cantidad casi de España en España que en América. Y los mandaron a la isla de Córcega, que en ese momento todavía era italiana, pero al poco tiempo la tomó Francia, y también, como los franceses ya lo habían expulsado de Francia, también lo expulsaron de Córcega, y entonces el Papa Clemente XIII los admitió en los Estados Pontificios, en Roma. Así que
Pero tenía que morfarse a todos juntos en Roma.
Sí, sí, 4.000 y pico de tipos ahí en Roma.
De golpe, es como que...
Sí. Así que se fueron todos allí. Y siempre la discusión fue por qué los rajó, porque no dio una razón Carlos III. En su resolución dice que se guardaba para sí los motivos de la expulsión. Ni siquiera hubo un...
Está perfecto, está muy bien.
Sí.
Por eso soy rey.
Claro. Le atribuían ser populistas a los jesuitas, ¿no? Y que querían hacer prevalecer sus intereses económicos y sociales por sobre el Estado, como tener un Estado paralelo, ¿no? Tenían sus propias empresas, una economía muy fuerte. Acá mismo lo veíamos, acá en nuestras misiones, cómo organizaron a todos los pueblos originarios, tanto los guaraníes en Misiones como a los comechingones en Córdoba, en Sierra de los Padres, en todas las misiones que armaron, tenían una organización perfecta, era una maquinita de producir muy aceitada las empresas de los jesuitas, ¿no? Y generaban mucha guita. Y además manejaban la educación, ¿no? Por sobre el Estado,
claro.
La mayoría de las escuelas eran jesuitas, independientemente de la política educativa que quisiera poner el rey, digamos, ¿no?
Así que con la expulsión además le sacaron todos los bienes, le expropiaron todo a los jesuitas, y tanto el rey de España, sobre todo el rey de España, también el de Francia, vivían presionando a Clemente XIII para que suprimiera la orden, para que dejara de existir, cosa que no hizo Clemente XIII, pero sí su sucesor, Clemente XIV, en 1773, anuló la orden de los jesuitas, ¿no?
Directamente.
Recién fue establecida en 1814 por Pío VII. Pero paramos acá, escuchamos un poco de música y después contamos los jesuitas, pero expulsados ya no de España, de toda España, sino específicamente de Buenos Aires y de la gobernación de Buenos Aires. Dale.
Estrella noche en la televisión. Cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje y sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. Son brasileiros o de otro país, todos se esconden bajo el tapiz. Esto con Hitler ya pasó. Toda cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital. ¿Con qué mierda droga nada, gente? El cojo avanza, el mudo tiene voz. Todos se esconden bajo el entero. Esa maldita luz es la toalla que no tumece. Es medianoche en la televisión. Cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. ¡Eh! ¿Es eso?
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de la expulsión de los jesuitas. Habíamos contado cómo los expulsaron de España, luego de que ya los habían expulsado de Portugal y de Francia. Y particularmente de cómo se concretó la expulsión acá, en la gobernación de Buenos Aires, que todavía no era virreinato Buenos Aires. Y fue así. Carlos III, primero, antes de expulsarlo, cambió de gobernador. El gobernador era Pedro Ceballos y lo reemplazó por Francisco Bucarelli, porque Bucarelli era un antijesuita furioso y a Ceballos le desconfiaba. Entonces, primero cambió el gobernador. Lo pone a Bucarelli y le manda la orden de que tiene que expulsar a los jesuitas. Y este empieza sigilosamente a preparar todo el plan para expulsarlos en julio. La orden le llega los primeros días de junio. Pero antes de expulsarlos, llegan dos barcos a Montevideo desde España con la noticia de que los habían expulsado allá en España. Entonces, Bucarelli se apuró porque tuvo miedo de que los vecinos se...
Claro, piensen que él...
Claro, que y le armaran bardo por la expulsión de los jesuitas, ¿viste? Al enterarse de eso, o lo impidieran. Entonces, para evitar un levantamiento popular, rápidamente armó todo, y el 2 de julio, que era un día lluvioso, frío, a la madrugada, fueron las tropas del gobernador y ocuparon los dos lugares centrales que tenían ahí en Buenos Aires los jesuitas, el Colegio Grande, que con el tiempo y la continuidad es hoy el Nacional Buenos Aires, y el Colegio de Belén, que era el que estaba en San Telmo, al lado de la iglesia de San Pedro Telmo, ahí en Humberto Primo. Y ahí en las dos iglesias detuvieron a 42 religiosos y los mandaron en cana a un propio edificio de ellos, la Casa de Ejercicios, que también estaba ahí en San Telmo. Y empezaron a buscar a los otros jesuitas que en ese momento no estaban en las iglesias. Juntan 289 jesuitas acá en Buenos Aires y los mandan presos al fuerte, lo que hoy es la Casa Rosada, a los 289 jesuitas. Y algunos vecinos que salieron a defender a los jesuitas, lo mismo, los metieron en cana también. Sí, y ahí empezó todo un plan de expulsar en el resto de las ciudades de la gobernación. El 6 de julio los expulsan de Montevideo, el 12 de julio de Córdoba, el 13 de Santa Fe, el 25 de Corrientes y el 3 de agosto de Asunción, de Paraguay y de Salta. Así que en menos de un mes los detienen a todos, ¿no? Para rematarla, ¿sabés lo que hace Bucarelli? Convoca a los caciques de los pueblos originarios que laburaban con los jesuitas y les da un discurso desde el balcón de la Casa del Fuerte, digamos, de la Casa Rosada, cual Perón, para decirles que los estaba sacando de la esclavitud con esta decisión y que a partir de ahora eran hombres libres. Y los tipos estaban bárbaros con los jesuitas, estaban bien.
Le queremos sacar el populismo a ustedes y a Perón, y estamos bien nosotros. Sí. No.
Ahora no van a comer, pero van a ser libres.
Claro, siempre. Y entonces,
paréntesis, ¿cómo estarían alineados que cuando España y Portugal hacen un acuerdo donde España le da varias ciudades de lo que es Misiones hoy a Portugal, a cambio de que Portugal le devuelva la ciudad de Colonia en Uruguay, los jesuitas con los guaraníes se levantan y se produce la guerra guaranítica que dura 3 años, los tipos resistiendo contra el ejército portugués y español para que no pasen esas ciudades a manos de Portugal. Codo a codo estaban, ¿viste? Bueno, así que los junta a todos acá y los mete presos, 345 jesuitas en cana, meses en cana, porque esto lo fueron deteniendo entre julio y septiembre del 67. Y recién en marzo del 68, o sea, 6 meses después de las últimas detenciones, los expulsan, ¿no? Pero mientras los tuvieron 6 meses en cana, hasta que los mandan a Montevideo, los meten en el barco que los va a llevar a España, y el barco sale el 6 de mayo, o sea, 2 meses más, 2 meses en cana adentro del barco. Así que bueno, llegaron a Cádiz en agosto, y de ahí, como contamos, los llevaron a Córcega, y después de Córcega los expulsaron y fueron a Roma. Todos los bienes se repartieron entre los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, otras órdenes religiosas.
Claro, que se hicieron los boludos, ¿no?
Claro, tal cual.
Son católicos como ustedes, son creyentes, bueno. Tenemos diferencias, hay formas. Porque son las internas, ¿no?
Claro.
Siempre.
Yapeyú, por ejemplo, donde nació San Martín, que era de los jesuitas, le tocó a los dominicos.
Claro.
Bueno, y todo, bueno, las universidades, no solo la de Buenos Aires, sino la de Córdoba y la de Chuquisaca, le sacaron escuelas, estancias. Ellos tenían estancias en La Chacarita, a ver, donde está el barrio de La Chacarita,
sí.
Donde está Campo de Mayo ahora, en San Antonio de Areco, en Laguna de los Padres, ahí en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, en Santa Catalina, en el partido de Lomas de Zamora, en Altagracia, en Jesús María, en Calamuchita y en Colonia Carolla, en Córdoba, en La Calera, en Salta, en Santo Tomé y San Antonio, en Santa Fe, y en San Miguel, en Entre Ríos. Así que todo eso pasó a
Mar del Plata. ¡Tremendo!
Sí, tremendo.
Tremendo, estaban en... Eran como un McDonald's de la religión, estaban así, cubrían todo.
Todo, 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 y producían mucho.
¡Claro! Sí. Sí.
Esa es la historia, en particular, de la expulsión de los jesuitas de Buenos Aires.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado. Nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Que la
pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Este viernes al lunes, aprovechá. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 999 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico de Higienol por 80 metros, 4 unidades, te queda 2.999 pesos cada uno. Vigencia el 5 al 8 de diciembre y hasta 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
El
Este se busca un campeón en la última carrera del año. Y el domingo
a las 11.
Te lo contamos desde el Mouras de la Plata. Tomás Molina, Sergio Forni, Walter Marzano
y el gran equipo de Motores 1270.
En vivo desde el escenario de la gran definición. Cuatro pilotos van por la corona del TC.
Y vos
lo vivís en provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso seguimos con más cosas que pasaron un día como hoy.
A ver.
En 1927 se funda El Calafate en Santa Cruz, la ciudad del Calafate, al lado del glaciar Perito Moreno.
¿Tendrá que ver con Cafayate, Calafate?
No, Calafate, ¿sabes de qué viene? Mira, es el nombre de una flor.
Qué lindo.
Que se llama, que les llamaron Calafate, unas flores amarillas, pero que las produce un arbusto que usaban. Esos arbustos, los españoles, esa madera cuando andaban por el sur, para calafatear los barcos.
Calafatear los barcos, ahí acaban.
Calafatear. Claro, usaban la resina para hacer impermeable las maderas.
Mira, yo jamás pensé la idea de la palabra calafatear. ¿Vos la conocías?
Sí, había escuchado ese verbo. Porque en realidad usaban básicamente el cáñamo, pero como ahí no había cáñamo, encontraron este arbusto y lo usaron para calafatear.
Pero,
y
o sea, la idea del calafate, el calafateo, el calafate es anterior a la flor a la que le dicen calafate.
Claro.
A eso vamos.
Exactamente.
Es como usaron, si hubieran puesto barniz. Yo iba a decir ahí, hoy estaríamos en barniz. Sí. Claro. Voy a pasar unos días a barniz.
Sí.
Está bien.
En 1941, en Hawái, los japoneses atacan la base de Pearl Harbor, la base de la Armada estadounidense.
Sí.
Un ataque sorpresa contra 153 aviones. Bombardean todo, le hunden, le destruyen toda la flota. Hay 2.400 marineros estadounidenses muertos. Mucho se habló de eso, de cómo no se dieron cuenta que los iban a atacar. Otros dicen que se dieron cuenta y se hicieron los giles. Hay un cuento de Fontana Rosa que se llama La clave nipona, que la clave decía, el 7 de diciembre atacaremos Pearl Harbor. Y entonces toda la inteligencia...
Ya, y se la ponían a interpretar, a ver qué quería decir.
Sí, a ver qué quería decir con eso.
Muy bien.
Bueno, en 1973 se publica Rock the Boat, el rock del barco, que justo lo pusimos el domingo pasado para ilustrar lo de la flota de Pepsi. Justo pusimos ese tema y ahora, hoy se cumplen años. 1973 fue disco de oro. Y un día como hoy de 2016 perdíamos a Greg Lake, el gran bajista de Emerson, Lake & Palmer y compositor de algunas de las canciones más lindas de Emerson, Lake & Palmer. Y hoy se celebra. Hay muchas fiestas por el día previo al Día de la Virgen. En Colombia está el Día de las Velitas, que prenden velas. En Guatemala, la quema del diablo. En Nicaragua, el Día de la Gritería, porque todos van gritando, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María, responden otros.
Y eso por el día anterior.
Todo el día previo, sí, en España también está la fiesta de los escobazos, que se dan escobazos unos a otros.
Ah, ¿y eso qué tiene que ver con la Virgen?
Sí, porque venían usando escobas como antorchas, ¿no? Un palo con unas pajas prendidas arriba en la época medieval para llegar a las 12 de la noche y empezar el festejo. Y después se pegaban con las escobas para apagar el fuego, unas escobas contra otras.
Bien.
Y de ahí quedó la tradición.
O sea, ¿una escoba contra la otra o contra alguien?
Era una escoba contra la otra. Ahora es entre la gente. Se fue modificando.
Sí, a ver cómo volvemos a hacer. En vez de almohadazo, con escobazo.
Exactamente.
Está bien.
está bien, porque es una parte como blanda, ¿no?
Claro.
Salvo
claro.
que te agarre con la parte del nudo, claro. el palo, y ahí te quiero ver.
Y hoy se celebra el Día del Orgullo Barroco por Bernini, porque era un gran escultor barroco. En Argentina es el Día del Agente Bursátil y del Distribuidor Mayorista.
Del agente, no del agente.
Agente, claro. El corredor de bolsa sería, me imagino, algo así. En Austria es el día de Krampus. ¿Sabes qué es Krampus? Sería como...
La banda de heavy metal.
No, mala. Sería como el cuco acá, ¿no? Salen tipos disfrazados de monstruos a asustar a los niños que se portaron mal. Mira qué hijo de puta. Con cadenas oxidadas y cencerros. Es como un Halloween, pero...
El tema que lo tenés que agarrar solo al pibe.
Sí, claro.
Si no asusta el otro pibe,
claro.
que se portó bien.
En Estados Unidos es el día del algodón de azúcar, el copo ese que te venden en las plazas, ¿viste? Uf. Que es muy difícil de comer, ¿viste?
Sí, llega un momento que te pudrías comerlo con la boca, empiezas a agarrar pedazos con la mano y se
sí,
queda todo pegoteado.
Ya es un desastre.
Es un evento, digamos, si no uno compraría. Si fuera algo maravilloso, tendrías una máquina en tu casa.
Claro.
Bueno, no sé de qué veníamos hablando.
No, de los días, y es el día del locutor en Guatemala. Así que, los bien. Agentes bursátiles y distribuidores mayoristas argentinos, a los que salen a festejar, no, a estos no, a los que festejan el Krampus en Austria, no.
Este vale.
A los que comen algodón de azúcar en Estados Unidos, y a los locutores guatemaltecos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Humberto Pompeya dice, gracias por pasar el rock del barco. Tengo un simple todavía, me lo regalaron en 1974 para mi cumpleaños.
Maravilloso.
Fue lo primero que llegó de lo que luego sería la música disco. Tiene razón, tiene un...
Sí, yo mucho ahí igual.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
¿De qué año es que se lo regalaron?
74, el disco es del 73, es como un precursor, tiene razón.
Mirá, fíjate.
Hay varias cosas que siempre se dicen que fueron las precursoras, porque también son cosas que vienen, viste, como que vienen del soul, del mod, de Motown, del rhythm and blues, que se van ahí metiendo.
Y Patricia Madreselva dice que los libros, el tuyo, Una historia de la felicidad, y el mío, San Martín en persona, son un excelente regalo para las fiestas. Yo ya tengo dos candidatos que seguro lo van a disfrutar, nos dice Patricia.
Está bien. Que no cometa el error de regalarle uno a cada uno, uno mío a uno y el otro tuyo al otro, y decir, ah, léanlo y después se los intercambian. No va a ocurrir.
Algo me dice que no debo hacerlo. No,
regalarle dos a cada uno. ¿Sí?
Claro. Y que el resto de los oyentes sigan el ejemplo de la querida Patricia Madreselva.
Por supuesto.
Manuel, desde Chile, las bolsas de agua caliente, ¿son bolsas de goma que resisten agua caliente para enfrentar los fríos del invierno? Sí, exactamente, porque acá en Chile le llamamos guatero a esas bolsas. Sí, acá decimos bolsa de agua caliente, que en realidad es bolsas para agua caliente, no de agua caliente. Las bolsas son de goma, no son de agua.
Debí suponerlo.
Y dice que la versión alternativa que a veces se usaba era una botella con agua caliente y uno o dos calcetines de fútbol para envolverla, dice Manuel.
Ah, así es como se hacen las cosas bien.
Bueno, también eso de decir tanque de agua.
Claro.
Está bien dicho, está mal dicho, entonces. A ver, quizás está aceptado que se diga así.
Sí, hay que ver. Germán Miranda dice, la tele de Romay impuso los 9 de oro, premios retruchos que ganaban todos los de Canal 9.
Bueno, sí, muchos dicen que eran, que había unos dos o tres, y que el que lo ganaba se tenía que ir y lo daba, atrás de cámara lo devolvía.
Lo recibía y se lo daba para que se lo den a otro, claro.
Sí. Eso dicen.
Dice, ahora hacen lo mismo con premios retruchos y la gente lo valida y lo valora.
Ay, me cartaste, me pinchaste el globo.
Pedro Ferretti, los momentos de felicidad son aquellos instantes en los que no estamos... Recordemos Pedro Ferretti, psicólogo, ¿no? Los momentos de felicidad son aquellos instantes como preanunciando que va a decir algo profundo, ¿no? Los momentos de felicidad son aquellos instantes en los que no estamos ocupándonos de conservar un registro. Claro, lo que decías vos un poco, ¿no, Pedro? Son los que se olvidan inmediatamente, porque la felicidad es una sensación orgánica. La cagamos cuando queremos racionalizarla.
Una vez que la racionalizás, es como que la querés atrapar, la querés acumular. Uno podría decir, podría sentir algo que dure más. No es práctica, pues está buena. Si vos comés buenos melones y son todos buenos, en un momento vas a tener que querer comer uno que esté por arriba de todos los otros melones que comí.
¿Qué más se puede agregar?
Y sigue Pedro diciendo, ¿cómo hacen las sensaciones orgánicas para pasar del organismo al lenguaje? Siempre habrá algo que es imposible de comunicar, porque el organismo no puede expresarse todo por medio del lenguaje. Y eso
entra ahí como la incógnita de dónde clasificar algo, ya te provocó. Vos cuando llevas, teníamos los nenes pibes chiquititos y venían, es un virus. No, quiero algo más definido que es. Porque claro, la definición de algo nos crea la fantasía de control, se crea.
Claro.
Tener un pequeño control sobre algo, poder definir. Que el lenguaje es un límite, que hay algo que cuando vos es tan maravilloso que no lo podés expresar. No tengo palabras, no hay manera de explicar esto que siento. Entonces eso habla de lo maravilloso. Cuando un cocinero agarra y dice esto, está y lo prueba y hace y ¿qué está? ¿Qué? Rico, sabroso, ¿qué? Y sí, es algo, el tipo le provocó algo que no tiene palabras. Sí. El lenguaje ha encontrado un límite. Sí. Un poco lo que dice acá.
Claro, porque dice, siempre habrá algo imposible de comunicar, porque el organismo no puede expresarse todo por medio del lenguaje y eso produce una insatisfacción. Esto es lo que relanza la búsqueda de volver a encontrar ese instante de felicidad.
Claro, bien, está muy bien, pero sí, a ver, como una adicción. Fuiste feliz, ya te creó el problema de volver a ser. Una más, una vuelta más.
Tal cual.
¡Que vale la pena estar vivo!
El melancólico caballero de Maldora Speed dice, un par de dudas. Siempre me pregunto por qué en Argentina, al menos, el idioma del colonizador reemplazó en gran medida las lenguas originarias, pero se mantuvo la pronunciación e inflexiones autóctonas de los colonizados.
¡Cultura latina!
Y sí, yo creo que no solo en Argentina, ¿no? En todos lados. Podés aprender las palabras, pero vos tenés una fonética, un modo de...
Es un acento.
Sigue, está en la edad de los por qué, melancólico.
¿Por qué? No hay por qué.
Otra pregunta. Dice que en el mito Prometeo, él es condenado a permanecer atado a una roca y un buitre gigante le come el hígado todos los días y por la noche el hígado vuelve a crecer. ¿Sabían los griegos que el hígado es el único órgano que si se le extirpa una parte vuelve a regenerarse? ¿O fue casualidad?
No sé, por ahí lo sabían. O por ahí el hígado cumplió a su propio mito.
Aldo Francomano, una muestra de Pink Floyd. Ah, Aldo Francomano se refiere a unas fotos que subió Paula el otro día para ilustrar las canciones que pasamos cada domingo. Y había una foto de Pink Floyd y otra de los Beatles. Y dice, en la foto de Pink Floyd los integrantes no se miran, no se abrazan, no eran amigos. En cambio, en la foto de los Beatles sí había feeling, había barrio. Y por ahí fue la casualidad de la foto, no sé cómo era el vínculo. Bueno,
claro,
se pelearon,
pobre, tipo,
de Pink Floyd, se pelearon.
Vamos a hacer como, a poner lo de Pink Floyd, pero dijeron, no, saquemos una foto con los Beatles y todo, hagamos algo distinto.
Claro.
Sí, no. Porque en esa época estaba mal visto ser amigo. Estos son amigos, estos pelotudos. Yo quiero músicos profesionales.
Debí suponerlo.
No, que toquen porque son amigos.
Claro.
No, porque son los mejores.
Claro.
Pero bueno, no, vamos a dejar, está bien la interpretación esa. Y es real, que quizás sea así, ¿eh? No tengo tan... Sinceramente no tengo tanta historia de Pink Floyd como para esa.
Pero después, por ejemplo,
Es un buen lugar por donde empezar, ¿eh? Es un buen lugar
pero Roger Waters y David Gilmour se pelearon feo, ¿no?
Bueno, Lennon y McCartney también.
También. Otro la balanda. Según Coco López, viejo corresponsal de TAS que vivió muchos años en la Unión Soviética, el mejor vodka se hace con papas.
¿Ah?
No sabía.
Idea.
Y Fran Pelón, desde Costa Rica, dice, ahora el famoso vodka solo se llama Stoli, fuera de Rusia. En Rusia conserva su nombre de marca Stolimaya. El dueño actual es adversario de Putin y por eso cambió el nombre, para distanciarse un poco del producto ruso. Actualmente se destila en Letonia. Mirá vos lo que venimos a enterarnos. Y Rodolfo Rabina dice que por su vínculo con Pepsi, Michael Jackson, que habíamos dicho que filmó la primera publicidad de Pepsi en la Unión Soviética, casi se muere quemado haciendo un video de promoción de Pepsi y nos manda el link de esa historia que un día la vamos a contar. Y Silvia de Temperley dice, qué fe le tenían al pequeño Luis XV. Hoy por hoy sería reelecto, por lo menos en la Argentina. Y después dice, no lo vamos a contar hoy, son maestros de la intriga histórica. Siempre decimos,
sí,
no lo vamos a contar.
Siempre. Ahora, vamos a ver qué pasa. Si alguien dice, mira, yo otro día, esto es más largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo que está, que es digno de contarse, pero no es la oportunidad.
Claro.
Lo que no sabemos es si el tipo dice, bueno, considero la capacidad y la sensatez de esta persona para poder postergar mi curiosidad. Y otro dice, peor todavía, ahora me deja, ¿entendés?
Claro.
Va a depender de cada uno ahí.
Y Silvia dice que fue su cumpleaños, así que le mandamos un beso grande a Silvia. Y pues Pedro Ferretti vuelve para decir el mismo tópico de Silvia. No lo van a contar hoy, claro. Otra historia, porque decíamos de Madame Pompadour, que un día íbamos a contarlo, ¿no? Otra historia...
Claro, que no va a ser hoy tampoco.
Claro, tampoco va a ser. Otra historia prometida que se perderá en el espacio cósmico de las frecuencias de radio. De todos modos, ¿qué sería de la humanidad sin las promesas por cumplir? ¿Cierto? Siempre es bueno tener una promesa por delante.
Más o menos.
Y saludamos a Ian Mar, a Paco Blasky, a Alex Trocchiaro, a Ezequiel Pulca, a Marcelata, a Nicolás Agmi, a Alejandra Beatrice, a Luis Cristaldo y a Daniel KTV. Gracias a todas y a todos. Pero y se acabó el programa. Ya hoy, sí, ya no tenemos más tiempo. Nos encontramos el domingo que viene. ¿Algo para agregar?
No, está todo bien. Creo que voy a estar el 13 ahora con Felipe Piña en el Coliseo. Las entradas están en Ticketek. No sé si ya quedarán entradas. Pero también voy a estar en Luján el 17, en Bullsack, y el 18 con los Walking Conurban en Hurlingham. Después ampliaremos.
Muy bien. Y nos encontramos el domingo que viene. Chao, gracias.
Un saludo.